Daniel, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos, los oyentes. ¿Cómo están? ¿Bien?
Qué gusto escucharte. No, no sabes cuánto nos alegra poder ponerte en el aire, ¿eh?
Gracias, no, gracias. A mí también me alegra mucho escucharte, saber de vos y obviamente, bueno, poder hablar con vos y con y que todos los oyentes estén ahí pendientes desde acá, desde Colombia, tan lejos como dijiste, pero a la vez gracias a la tecnología tan cerca, ¿no?
Exactamente, nos junta la radio principalmente. Bueno, ¿estás en Bogotá?
Estoy en Bogotá, sí, estoy en Bogotá. Hoy también acá, extrañamente, aunque bueno, en diciembre es así, pero extrañamente está súper soleado.
Qué lindo.
Está lindo, hay unas nubecitas por ahí, pero que no dejan ver del todo las montañas, pero sí, pero está lindo, está lindo. Diciembre generalmente es así, en el día hay sol y a la noche refresca. Un típico clima de montaña, estamos a 2.600 metros de altura, entonces hay mucha amplitud térmica en algunos momentos del año.
Y en un día así en Bogotá, ¿a qué hora es de la mañana ya?
Y son las 9:30,
Bueno.
nueve, a ver, porque son 2 horas menos
Está
de
bien.
allá,
No,
9:29 tengo
sí.
yo.
Y en una mañana de estas características en Bogotá, Colombia, el termo, ¿ya pasó o todavía está activo?
Lo tengo acá, mira, a ver si escuchas el ruidito. ¿Escuchaste el ruidito del mate?
Ah, muy bien, así me gusta, no hay que olvidarse.
Todo el día, todas las mañanas, a la tarde, o sea, eso no falta nunca.
Bien,
Antes,
bárbaro.
vos sabés que yo llevo 12 años acá y al principio era complicado conseguir yerba pero bueno, hoy gracias a Dios se consigue fácil en casi todos los supermercados. Obviamente no la cantidad de marcas como hay allá, pero sí llegan 3, 4 marcas, entonces eso no puede faltar nunca.
Obviamente. Bueno, queríamos saludarte, te íbamos a saludar antes de fin de año, pero una foto que apareció en el Facebook, nos apareció en las redes sociales, disparó y anticipó tal vez este balance de un año 2020 muy particular que hemos vivido todos, todo el mundo. Una foto tan tierna, tan cariñosa, que dijimos, no, no, ya, no podemos dejar de pasar un minuto porque la baba que sale de esa foto llegó hasta Zárate. Y ahí tiene que ver ya conocemos tu trayectoria artística, pero de una nueva artista que se tomó una foto contigo. Contanos un poquito.
Sí, fue, bueno, mi hija el fin de semana, esto fue, la verdad que fue todo muy rápido, ¿no? Que se dio, ella ama el arte, ella desde muy chiquita dice que va a ser actriz, cantante, bailarina, ahora está haciendo clases de gimnasia artística también, entonces ella lleva el arte en la sangre por los dos lados, ¿no? Por mi lado y por el lado de la madre que es actriz también.
Sí.
Además se crió prácticamente adentro de un teatro,
En los
ella
escenarios,
se sabe
claro.
las coreografías de, sí, se sabe las coreografías de las bailarinas, se sabe las canciones de todos los cantantes, o sea, ella disfruta muchísimo estar ahí, estar arriba de un escenario, ir a ensayar, o sea, realmente tiene una pasión por eso increíble.
Qué lindo.
Y el fin de semana fue algo muy raro, muy, muy rápido, porque el fin de semana el tío que estaba montando un espectáculo para hacer una transmisión virtual para un country muy conocido como a 2 horas de acá de Bogotá.
Sí.
¿Qué pasa? A ver, lo voy a poner en contexto. Aquí la noche del 7 de diciembre
Sí.
se celebran la noche de velitas, le llaman, ¿sí? Y es como, digamos, la previa y como la apertura de todo diciembre del tema de la Navidad, porque se reúnen las familias, se juntan a comer y los niños le prenden velita a la Virgen, ¿sí?
Ah,
Que es
okay.
el 8 de diciembre, obviamente, el Día de la Virgen.
Las
Entonces,
vísperas
eso se
sería.
hace el día.
La víspera, claro.
Exactamente, la víspera del 8 y le llaman la noche de velitas. Y ahí es como que arranca ya todo el tema de la Navidad, los festejos y todo. Entonces, había en este condominio, en este country, hacían eso, digamos, para toda la gente que estaba ahí. Y le pidieron a Pipe, que es su tío, que él es músico, tiene un estudio de grabación, pero bueno, con todo esto del coronavirus y todo lo que no vivimos este año,
sí.
él montó como un estudio donde empezó a hacer conciertos y cosas virtuales. Entonces le pidieron si él podía hacer, digamos, a distancia una sesión. Él le propuso hacer una obra de teatro virtual con la temática de esta noche de velitas y le comentó y le dijo: mira, tengo un personaje así que es una niña que se pierde de las otras bailarinas y papá no la encuentra, y bueno, le contó y quedó fascinada y dijo que sí, que lo quería hacer. Entonces yo estaba también dentro de la obra porque yo era un amigo de ella que también nos reencontrábamos, donde yo me llamaba Mago Tango, así que imagínate cómo
bien de Zárate
tuvo que ver, ¿no?, con nuestra tierra.
Okay.
Sí. Y entonces ella dijo que sí, que lo quería hacer y lo quería hacer, y lo loco de todo esto es que ella ya las coreografías y todo de las otras niñas que participaban, que eran más grandes que ella era la más chica de todo el grupo, ya tenían prácticamente todo montado. Entonces ella lo que tenía que hacer era adaptarse, digamos, y meterse en eso. Entonces fueron 2-3 días ella encerrada, ensayando, feliz. O sea, es una niña súper disciplinada, entonces se le pone algo en la cabeza y qué no bueno. Para hasta lograrlo, eso es maravilloso. Y la verdad que se lo disfrutó muchísimo, se lo gozó muchísimo. Y obviamente, yo trabajar ahí con mi hija fue una maravilla también.
Ni hablar, contame un poquito.
La verdad que fue increíble.
Contame la edad que tiene, el nombre completo de tu hija.
Zoé, se llama Zoé.
¿Sí? Zoé
Cefo. Zoé Cefo Guzmán, acá se usan mucho los dos apellidos.
Sí.
Y tiene 8 años, cumplió en junio 8, o sea, va para 9. Tiene 8 años y medio.
Mira qué lindo, bien.
En junio.
Ya que el tío y la familia en Colombia la disfrutaron, ¿qué dijo la familia zarateña, la tía, los abuelos, qué dijeron?
No, estaban enloquecidos porque yo les mandé el link por donde se podían conectar para verla. Entonces estuvieron ahí súper pendientes. Se hizo re tarde porque pasó unas cosas, bueno, vos que estás en los medios sabés que esas cosas pasan. Entonces donde tenían que recibir la transmisión, que era en una cancha de fútbol del country, y había pantallas gigantes, la gente llegaba con sus carritos de golf, con el distanciamiento,
sí.
Y todo, para obviamente con todos los protocolos de bioseguridad y todo eso, se les fue la luz. Entonces no podíamos arrancar la transmisión hasta que ellos obviamente
solucionaron,
no estaban conectados, porque claro, no lo iban a poder ver. Entonces después, que el tema del internet, todo eso, o sea, acá no había problemas de satélite cuando uno transmite en directo, pero sí con el tema de luz y de,
claro,
y de internet. Entonces bueno, terminó empezando muy tarde, pero no, en Zárate estaban todos conectados y todos esperando la presentación de la chiquita.
Más allá, y si allá era tarde, imagínate acá, que son 2 horas más. Bueno, Pablito, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar para que hagas una síntesis, o sea, termina el año con esta linda noticia para vos de haber actuado por primera vez junto a tu hija, pero contanos cómo fue tu año y vamos cerrando la nota.
Mira, un año difícil para todo el mundo, ¿sí? Yo no sé si en algún otro momento lo habíamos hablado de esto,
sí,
pero
lo hemos.
Hace como 2 años y medio... empecé, digamos, a hacer otra actividad paralela a todo el arte, ¿sí? Que tiene que ver con productos argentinos. Tengo una empresita ahí chiquitita donde fabricamos medialunas, facturas, varias cositas y distribuimos y entregamos. Tenemos clientes directos y en otros lugares donde revenden de alguna forma nuestros productos. Entonces, de alguna forma eso equiparó un poco la falta de otras actividades como puede en el arte, ¿no? Porque nosotros siempre manejamos delivery y esto durante la pandemia se siguió moviendo bien y es más, se disparó mucho más que en condiciones normales porque la gente estaba en la casa, pedía. Entonces, eso de alguna forma equiparó un poco la balanza de la falta de actividad a nivel artística. Entonces, no fue tan duro el golpe como a otras personas y a otras actividades, pero a nivel artístico sí fue terrible, claro, o sea, claro. Porque se paró todo, recién hasta ahora se están reactivando algunas cosas. Entonces, la verdad que fue un año muy muy duro y un año pero yo creo que también hay que buscarle el lado positivo, ¿no? Creo que la gente pudo hacer otras cosas, quedarse en la casa, encontrarse con uno mismo, acercarse a seres queridos que por ahí la vorágine de la actividad diaria lo deja eso, digamos, como a un segundo plano. Entonces uno, claro. Yo por ejemplo este año, o sea, traté de estar más cerca de mis papás, de hablar más seguido, de estar pendiente de cómo están, de cómo no están, que a veces con el tema de el estrés que uno vive, claro, no sí, obviamente, siempre uno se acuerda de los familiares y todo, pero por ahí hablábamos una vez por semana, una vez cada 3-4 días y de esta manera hizo que nos acercáramos más.
Bien.
Eso fue lo favorable de todo esto, ¿no?
Muy bien. Te agradezco mucho esta charla, pero no quiero dejar de usar un minutito más para preguntarte lo siguiente. Bueno, Colombia es un pueblo futbolero y que está en crecimiento, y hace 15 días atrás una noticia en la Argentina sacudió el mundo. ¿Cómo vivió Colombia la muerte de Diego Armando Maradona?
Y fue duro. O sea, fue duro. A ver, me pasó una cosa muy muy extraña. A mí me dio muy duro porque vos sabés que yo vengo de una familia súper futbolera y obviamente Maradona para nosotros, para lo que viví, los que tuvimos la oportunidad de vivir los años de gloria de Maradona es algo incomparable, ¿no? Y hay mucha gente que... yo acá en Colombia sentí como dos bandos, ¿no? Como el tipo que realmente lo sufrió, lo padeció, y la otra parte donde, ¿y quién es? ¿Y qué hizo? Y, o sea, pero Maradona hizo esto, Maradona hizo lo otro, ¿verdad? Entonces, me tocó casualmente el otro día en esta función que estábamos hablando, que hice con mi hija. Estaban el grupo de músicos, porque fue con música en vivo y todo, y el guitarrista, que es un muchacho joven, un muchacho que no debe llegar a los 30 años, me preguntó y me dice, ¿por qué ese fanatismo? ¿Por qué eso por Maradona? Entonces me tocó explicarle que para nosotros Maradona va más allá del futbolista, es un tema para estudiar sociológicamente, porque él hizo muchas cosas, digamos, como en la sociedad. O sea, Maradona nos unía a todos para ver fútbol. Maradona nos identificó. Con Maradona nosotros nos sentíamos identificados. Maradona nos vengó de los ingleses. Maradona lloró cuando nos robaron la final de Italia y parecía que las lágrimas de él eran las lágrimas de todos los argentinos. Entonces, le expliqué todo eso para que él entendiera y ahí como que se puso un poquito más en contexto de lo que significaba Maradona para el pueblo argentino.
Bien, pero
entonces,
sí.
¿Cómo?
Se hicieron homenajes, la gente
Sí, se hicieron homenajes, no muchos, sí, no muchos, pero sí se hicieron homenajes y hubo muchísima gente, digamos, y de hecho muchísimos futbolistas, estoy hablando de René Guita, de Pío Valderrama, gente muy muy allegada a él, sí. Que el mismo Oscar Córdoba, Fabián Vargas, fueron personas que contaron un poco esto, ¿no?, en los medios, y la gente entendió un poquito de lo que significaba Maradona para Argentina y bueno, para el mundo, pero más que nada de cómo lo sentíamos nosotros y por qué. Y ellos fueron un poco los abanderados de esto, de contarme un poco a los que no tenían esa claridad de lo que significaba Maradona para nosotros.
Puede haber amigos, familiares que te están escuchando y nos gustaría tu saludo casi de fin de año.
Sí, sí, seguramente, bueno, amigos, seguramente está por ahí, familiares, porque le avisé, porque si no le avisaba después se enojaban conmigo, entonces seguramente mi papá, mi mamá, mi hermana están ahí prendidos a la radio escuchando, y nada, no, desearles lo mejor para todos, que bueno, que se vaya pronto este año, que fue de tan malas noticias. A mí también me tocó vivir un tema feo a nivel familiar con el tema del coronavirus, entonces la verdad es que no veo la hora de que este 2020 se vaya, dejar atrás esto, y que esperemos que el 2021 sea un año muy muy próspero y que podamos volver a vernos, que podamos volver a abrazarnos, a besarnos y a poder compartir como lo hacíamos hasta principios de este año.
Bárbaro.
Que realmente creo que eso es lo más duro también, ¿no? De estar tan lejos y no poder montarse a un avión o no poder ir a saludar y abrazar a los seres queridos.
Bueno, Pablito, te agradezco este tiempo. Tal vez sea la última nota que haga en mi vida con vos, porque a partir de ahora nace un artista. Zoé va a ser mi nueva entrevistada muy pronto.
Vos sabés que me acabo, no alcancé a mandártelo, sí. Pero porque bueno, me había comentado si podía estar ella no está acá conmigo ahora en este momento, sí. Pero le comenté anoche y me llegó recién un audio.
Ahí
contando de cómo fue la experiencia para ella.
Bueno.
Pero entonces te lo voy a mandar ahora cuando terminemos la nota, y si no sé si vas, si esta nota la vas a hacer
sí, claro,
por escrito también,
sí.
la transcribís y la opinión de ella lo que fue.
Y vamos a poner el audio de Zoe también, obviamente. Te mando un cariñoso abrazo y pronto nos vamos a dar ese abrazo que recién anticipaste, seguramente, porque que está pendiente todavía aquel homenaje que te queremos hacer los zarateños desde el inicio de tu carrera. Te acordás que hemos hablado y que te mereces que te reconozcamos acá. Así que te mandamos un cariñoso abrazo. Buen año, ¿eh?
Gracias, igualmente. Igual ya tengo un premio del debate, ¿no? Entonces eso lo guardo en mi corazón siempre.
Chao, querido.
Chao, gracias.
Pablo Cefo desde Bogotá, Colombia.